Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es un programa que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, recorriendo versículo a versículo cada libro de la Biblia. Nos encontramos en el Apocalipsis, donde el pastor Chuck Smith se encuentra estudiando los tiempos del fin, tal cual lo presenta esta revelación que Juan puso por escrito. El pastor Chuck Smith le invita entonces a abrir el capítulo 17 de Apocalipsis, donde el mensaje se titulará La descripción de la ramera. Estos mensajes que usted escucha son presentados por la iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, donde trabaja el pastor Smith. Dispongámonos entonces para escuchar el estudio de hoy.
Amiga, amigo, ¿cómo le va? Estamos en los últimos capítulos de este libro que es realmente apasionante y quiero animarle a que siga acompañándonos en la Palabra de Dios para hoy. Ahora permítame darle un poco de trasfondo histórico para ayudarle a comprender estos dos capítulos que vienen, capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, donde se ve el juicio de Dios sobre los sistemas religiosos falsos en el capítulo 17 y el juicio de Dios al comercialismo en el capítulo 18, ambos identificados con Babilonia. Poco después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, ellos se establecieron primeramente en terreno babilónico. Allí el hijo de Cam tuvo un hijo con el nombre de Nimrod, quien fue llamado poderoso cazador delante de Jehová. Ese delante de Jehová es realmente en contra del Señor. Sí, porque él era un rebelde contra Dios. Ahora ya pasado el diluvio, está ese falso sistema religioso bajo Nimrod que comienza allí en Babilonia. Con los años se desarrolló. Su madre, Semiramis, más adelante fue llamada como reina del cielo. Nimrod fue endiosado y fue llamado Tamuz, y allí es donde nace la antigua religión de misterio Babilonia, la adoración a la madre, la reina del cielo, y a su hijo Tamuz. Luego Semiramis dijo que Tamuz había nacido de un nacimiento virginal y que había nacido por esa época del 25 de diciembre. Así que ellos comenzaron a adorar y a servir el nacimiento de Tamuz y a celebrarlo el 25 de diciembre. De acuerdo a esa historia, estando él cazando jabalíes salvajes, un jabalí salvaje se fue sobre él y lo corneó. Él permaneció allí muerto por 3 días, pero luego de eso la vida regresó a su cuerpo y ellos comenzaron a celebrar la resurrección de la muerte de este hombre, Tamuz o Nimrod. Bueno, ocurre que esto sucedió en primavera, según ellos contaban, y por eso comenzaron a celebrar una fiesta a la que llamaron Astarte, en el tiempo de primavera, celebrando así la resurrección de Tamuz de la muerte. Debido a que un huevo es un símbolo de vida perpetua, en la celebración ellos utilizaban huevos de colores. Toda la idea detrás de la Pascua, aparece allí el conejo y demás, que no tiene orígenes cristianos sino orígenes paganos, de hecho su origen es en Babilonia. Cuando Josué se paró frente a los hijos de Israel al final de su vida, los desafió a escoger un Dios al que ellos sirvieran, él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. en el capítulo 24 de Josué, versículo 15. Usted después puede leerlo si lo desea. Una de las cosas que los babilonios exportaron a los judíos, algunos de ellos continúan llevando eso, fue esa adoración pagana de los babilonios, la adoración a Semiramis, la madre de Dios, reina del cielo, y a su hijo Tamuz. Ellos siguieron con esas prácticas paganas y las llevaron con ellos a la Tierra Santa. Josué, por eso los estaba reprendiendo, les dicen que ellos deben escoger a quién servir. Cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia y las personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, los judíos durante esos 70 años de cautiverio se metieron dentro del comercialismo de Babilonia, porque Babilonia era el centro comercial del mundo de entonces. Como usted bien sabe, ellos se volvieron muy adeptos a todo lo que es comercio. Cuando fueron llevados cautivos, ellos básicamente eran una sociedad agraria. Pero durante sus 70 años de estadía en Babilonia, se volcaron hacia la sociedad comercial. Así, a lo largo de los años, vemos cómo el comercialismo ha controlado al mundo y muchas personas se vuelven esclavas de ese sistema comercial. En el capítulo 18, Dios juzgará a ese comercialismo que proviene de Babilonia. En el capítulo 17, Dios juzgará los sistemas religiosos originarios de Babilonia. Mi amigo, mi amiga, yo no tengo realmente intención de darle un golpe a ninguna iglesia. No obstante, quisiera darle a usted ciertos hechos históricos de la historia de la iglesia que usted no puede negar ni tampoco cambiar si es que usted es un estudiante verdadero de historia. Quiero decirle que la historia de la iglesia no ha sido algo brillante, ha sido un desastre. Este falso sistema de iglesia irá a juicio aquí en el capítulo 17. Leemos allí en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles. Recuerden, en el capítulo 16, a estos siete ángeles se les entregó las copas de la ira del juicio de Dios que se derramaría sobre la tierra. Vimos la sucesión de juicios que vinieron como resultado de esas copas de la ira de Dios derramándose sobre la tierra. Y dice que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yendo adelante en este capítulo, las muchas aguas son identificadas por Juan como las naciones, las personas, las multitudes, las lenguas, sobre las cuales las rameras tienen el control, la ramera tiene el control. En la Biblia, fornicación, prostitución, adulterio se utilizan como simbolismo de aquellos sistemas religiosos falsos. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel era presentada como la esposa de Dios o debía casarse con Dios. Dios guardaría a la nación de Israel como su prometida novia. Pero cuando la nación de Israel comenzó a adorar otros dioses, Dios dijo que ellos eran culpables de fornicación, culpables de adulterio, porque ellos comenzaron a buscar otros dioses. Él se refirió a eso como su prostitución. De esa forma, la prostitución es la introducción o la adoración de dioses de una forma no establecida por Dios, u otros dioses que no son una atracción visible para las personas. Así que la gran ramera es presentada allí como la falsa adoración, ella que se sienta sobre muchas naciones, personas, como que cubre la tierra. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, esto es fornicación espiritual. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amigo oyente, permítame leerle un poco de la Biblia de bolsillo de Haley, en la cual él nos da algunos de los eventos de la historia de la iglesia según su visión. Él nos dice que Inocencio III, que que fue un obispo desde 1198 a 1216, el más poderoso de todos, él clamaba serlo. Esta fue la primera vez que se declaró como vicario de Cristo o vicario de Dios, supremo soberano sobre la Iglesia y el mundo, reclamando el derecho de remover reyes y príncipes, y que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas a él como vicario de Cristo. Él llevó a la Iglesia al control supremo del Estado. Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra, prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían su voluntad. Él inclusive puso bajo su control al Imperio Bizantino y nunca en la historia tuvo otro hombre que ejerciera tanto poder. Él fue quien ordenó las dos cruzadas, decretó la transustanciación, aprobó la confesión oral, declaró que él era el sucesor de Pedro y que nunca podría apartarse de su fe. Declaró su infalibilidad, condenó la Carta Magna, prohibió la lectura de la Biblia en lenguaje común, ordenó el exterminio de los herejes, instituyó la mal llamada Santa Inquisición, ordenó la masacre de los albigenses. Es decir, más sangre fue derramada bajo su dirección que en ningún otro periodo de la historia de la Iglesia, excepto en los esfuerzos de otros por aplastar la reforma de los siglos XVI y XVII. Uno pensaría que Nerón, la bestia como le llamaban, había vuelto a la vida. Pero esto es solamente un hecho histórico. Y aquí el relato dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que Juan sigue diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, las 7 cabezas y los 10 cuernos son cosas que nosotros ya hemos discutido en nuestro viaje a través de Apocalipsis. Yendo atrás al libro del profeta Daniel, en su visión, él vio esos 10 cuernos que se levantaban del Imperio Romano, que se volvían los poderes gobernantes de los últimos días, la Federación de Naciones Europeas, y cómo de esos 10 salía otro, que es el anticristo, que tomaría el control sobre el renovado o revivido Imperio Romano, podríamos decir los Estados Unidos de Europa, y su reino en los últimos días. El profeta Daniel decía, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros, dice en el capítulo 7 de Daniel, verso 20. Luego el versículo 24 y 25 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, vale decir 3 años y medio. Y el rey hará a su voluntad, dice Daniel en el capítulo 11, verso 36, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Bien, amigo oyente, en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, Juan decía: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Yendo al capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, allí dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esto lo hemos leído en el capítulo 13, versículos 1 al 6. ¿Se da cuenta? Encontramos que estos 10 cuernos y estas 7 cabezas se identifican con el reavivamiento del Imperio Romano, y a la vez se identifica al anticristo que saldrá de esa federación de naciones. Resulta interesante que Juan ve a esa mujer sentada sobre una bestia escarlata que está llena de nombres de blasfemias. Así que hay un lazo en medio de la falsa iglesia y el sistema del anticristo, llena de nombres de blasfemias. Los principales obispos de Roma clamaban tener en la tierra el lugar de representantes únicos, representantes de Dios, una autoridad suprema sobre la conciencia humana, con poder para perdonar pecados, para conceder indulgencias, y la obediencia a ellos es necesaria para la salvación. Se habla aquí de la bestia escarlata o roja. El color de la bestia y la ramera y los 10 dragones del capítulo 13. Bueno, es el color de este obispo de Roma. El trono de ese obispo es escarlata. Es sostenido por 10 hombres vestidos de escarlata. Los sombreros y túnicas son escarlata. Originalmente era el color de Satanás. Se volvió el color del comunismo ateo en Rusia. Ellos fueron conocidos como los rojos, y así tenían la Plaza Roja y otros símbolos rojos en Rusia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 4, leemos: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, hemos leído algún comentario de su sección La Historia de la Iglesia, y evidentemente del año 865 hasta el año 963 se cometieron muchas atrocidades, violaciones, cosas que realmente son indignas hasta de nombrarse, como dice la Escritura. Sí, aquellos que se designaron a sí mismos vicarios de Cristo, representantes de Dios en la tierra, que cometieron cosas horrendas de las cuales se han arrepentido.
capítulo muy duro el que hemos visto hoy del libro de Apocalipsis con el pastor Chuck Smith, pero que nos apela a todos a pensar cómo estamos viviendo la fe, en el compromiso y fidelidad a Dios en cada uno de los mandamientos que Él pone para su iglesia. ¿Cómo vive usted en lo personal? ¿Cómo vive usted en su comunidad de fe? Analícelo en este libro que hemos presentado de Apocalipsis, capítulo 17, y haga su evaluación personal. Queremos invitarle también a participar en la discusión. Si desea hacerlo por correo electrónico, escriba a info@lpddph.com. Este correo electrónico utiliza luego del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. La otra manera es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. En este sitio va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente o para bajarlo. También para poder obtener la transcripción, el texto completo con las referencias bíblicas, el análisis del pastor Chuck Smith. Vaya entonces a este sitio donde tendrá el material gratuito de estos estudios a su disposición. www.lapalabradediosparahoy.com. Este programa se alimenta también y se fortalece por su retroalimentación, por su respuesta a través del correo electrónico y la visita a la página de internet para saber si estamos realmente efectuando un ministerio que a usted le hace crecer espiritualmente. Así que le invitamos a comunicarse con nosotros y a hacernos saber sus opiniones. Una vez más, el correo electrónico info@lpddph.com y el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición, el pastor Chuck Smith continuará su estudio del libro de Apocalipsis. En esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y buena hora es esta entonces para dedicar un tiempo a la oración, un tiempo que nos ayude a poner nuestra mente en las cosas que son puras y santas, tal cual los quiere el Señor de la creación.
Amigo oyente, les invito a que oremos juntos. Señor, nuestro deseo es caminar contigo, delante de ti, en santidad, en justicia, en pureza, como a ti te agrada. Por eso queremos orar nuevamente, que tú nos ayudes para que seamos hallados dignos de escapar de todas esas cosas que, según estamos viendo, han de tener lugar en este mundo, en aquel momento en que tus juicios se derramen. Haz que podamos estar preparados para estar con tu iglesia, como parte de ella, allí en el cielo, alrededor de tu trono, adorándote por siempre y siempre. Ese es nuestro anhelo. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Thank you.
Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.